Cultura, flamenco, contenidos especializados, música, todo lo tienes en Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera. ¿Cómo están? Parece que les va a hablar una voz de ultratumba. Pero no, somos nosotros los de El Flexo. Cuando ven ustedes reportajes, ven informaciones de montañeros, de escaladores, en algún pico de miles de metros, perdidos, ¿no se preguntan a qué se deberá esa maldita obsesión de subir montañas? Están ustedes en el sofá y viendo el Himalaya, allí a uno perdido, pero ¿qué hace ese hombre ahí, hombre? Bien, pues este es el título del escritor y montañista John Krakauer, que está ahora disponible en español, La maldita obsesión de subir montañas. Las más antiguas y difundidas historias del mundo son las de aventuras, las que hablan de héroes humanos que se adentran en paisajes míticos, poniendo en peligro sus vidas, y de los que vuelven con relatos acerca de un mundo que está más allá de los hombres. Son las palabras de Paul Sweat en el texto El aventurero. Pero dicen los montañeros, los montañistas, que quien no escala montañas no puede hacerse una idea de la sensación que procura. Yo jamás, tengo que reconocerlo, yo jamás he tenido esa tentación, pero me interesa mucho este libro, quiero compartirlo con ustedes. Y escribe Krakauer que los escaladores no suelen estar mal de la cabeza, lo único que les pasa es que están infectados por una cepa de la condición humana especialmente virulenta, la suya también, la de este escritor y montañero, que comenzó a los 8 años, cuando su padre, que era un señor sensato, un señor rígido, y no dejaba de atormentar a sus 5 hijos con que tenían que estudiar cálculo, tenían que estudiar latín, que no tenían que hacer otra cosa que hincar los codos, de repente el padre le regaló un piolete enano y le dijo al niño: vamos a subir una montaña. Mirando hacia atrás, nos cuenta Krakauer que le resulta imposible imaginar qué pudo pasar por la cabeza de su viejo para llevarle a subir una montaña, pero ahí prendió la obsesión. Y en vez de acabar estudiando medicina, este escritor, que ahora presenta La maldita obsesión de subir montañas, en la editorial Geoplaneta, está muy bien editado, hay que decir, se pasó años ganándose la vida como carpintero, como pescador ambulante entre Colorado y Alaska, con un coche de unos 100 euros y trabajando lo justo para ahorrar y costearse la siguiente excursión a la montaña. Cuenta Krakauer que en un momento en el que pensó en dejar el montañismo, tenía una relación amorosa y entonces aquella mujer le dijo: pues si dejas la montaña, nos casamos. Y se casó. Pero un año después dejó a la señora y volvió a la montaña. Ahora estamos en un silencio, y este silencio es el que probablemente experimentarán los montañeros, los montañistas, cuando estén en la cúspide. Allí no hay nada. Y todo para este silencio, pues esto también lo podemos ofrecer en El Flexo, claro. Por cierto, que recomendamos La maldita obsesión de subir montañas, el momento de comenzar la función de esta noche para la radio en Andalucía.
En la medianoche, el Flexo enciende la intimidad. Radio Andalucía Información.
Creían que no, pero sí, hoy toca a Gonzalo Núñez. Estamos en el día indicado de febrero, donde comparece este moderno gestor de conflictos sentimentales. Él ve conflictos sentimentales incluso donde parece que no los hubiera y hace anotaciones especialmente llamativas. Encuentra siempre rincones de la actualidad que no son habituales para el comentario. El comentario de barra de bar o el comentario de autobús o incluso el comentario de oficina. ¿Hay ahora más gente con mascarilla? Escuchen este nuevo desahogo de Gonzalo Núñez.
No sé si solo es una impresión mía, pero este invierno me ha parecido ver más gente con mascarilla. Me he acordado mucho de aquel año 2020, en que todos nos cubrimos media cara. Nunca fuimos tan guapos como entonces. La belleza, se sabe, es en buena medida una cuestión de simetría. Luego hay una serie de imponderables y de detalles, que es donde se esconde el diablo. La mascarilla, al tapar media cara, maximizaba el efecto de simetría. Reducía muy mucho, al menos un 50%, el margen de error en nuestras facciones. Así, durante la pandemia, todos éramos teóricamente guapos, cuando menos misteriosos. Se cruzaba uno en la calle, en el autobús o en el supermercado con ojos de todo tipo que prometían belleza sin cuento. Un cuento que acababa abruptamente cuando dicha persona se quitaba el bozal un segundo. Se hicieron muchas bromas sobre aquello. Fue un año extraño en todos los sentidos. El año en que todos fuimos un 50% más guapos.
Observan ustedes cómo Gonzalo Núñez, nuestro analista de relaciones sentimentales en el Flexo, que hay más gente con mascarilla. ¿Es verdad esta anotación de Gonzalo? ¿La comparten? ¿Que la mascarilla genera un suspense y quizá propicie más interés e incluso atisbe una nueva belleza? Son los desahogos de Gonzalo Núñez en exclusiva con gran tino. Cuando va avanzando la madrugada, de este a oeste y de norte a sur en Andalucía. Y todavía está encendido y lo va a estar por más rato este Flexo. Tenue y confortable. Como una radio que susurra.
Estamos aquí en Málaga otra vez y hay mucha lluvia. Son las 10 de la mañana. ¡Ah! Son las 10 de la mañana. Estamos muy preocupados. Por favor.
Inventos revolucionarios que ya están aquí.
Inventos de la revista Time que comentamos en el Flexo para que ustedes sepan por dónde va la técnica, qué nos va a sorprender, qué nos va a afectar, qué va a pasar con tantas y tantas cosas que están cambiando. Vivimos en un mundo con terrícolas y auriculares. Todo el mundo, o mucha gente, tiene auriculares, esa forma de tratar de comunicarse con alguien que tiene auriculares, haciendo mímica por la mañana, el otro no se quita los auriculares, sigue escuchando lo que esté escuchando, auriculares por aquí, auriculares por allí, de todo tipo, modernos, refinados. Este es uno nuevo, un modelo nuevo, que es capaz de mantener una cierta conexión con el exterior, de tal manera que escuchas lo que está sonando en la radio o en el monitor que lleves, pero escuchas a la vez algo que está fuera, que todavía te conecta con la realidad. Atentos.
Bone Conduction Headphones, los auriculares de conducción Bone, que mantienen el canal auditivo abierto para que los oyentes puedan disfrutar de la música sin perder la consciencia de su entorno, están en pleno auge. Según informa la revista, Time. Sin embargo, históricamente, la contrapartida ha sido la calidad del audio, especialmente los graves. Los Open RAN por 2 de Shocks solucionan un problema recurrente, la falta de conciencia situacional y el audio inmersivo, afirma Jamie Schwartz, portavoz de Shocks. La característica más destacada es la nueva tecnología Dual Pitch de la marca, que combina la conducción bone para unos medios y agudos nítidos con la conducción aérea para unos graves más ricos. Desde su lanzamiento, Shocks ha vendido 630.000 unidades en Norteamérica y 1,8 millones a nivel mundial, and 1.8 million globally.
Queremos saber qué impacto produce este invento de un auricular que permite la entrada del sonido de la calle de tal manera que el aislamiento no sea absoluto. Es decir, que si tu padre te está diciendo, niño, pero es que no me escuchas, y se pone a gesticular con este Open RAN Pro 2, es decir, el Shock Open RAN Pro 2, ahí está la cosa. ¿Qué ángulos estamos? Si supone un avance, queremos consultar con un profesional del ramo, un vendedor de electrodomésticos, de las últimas novedades, también en informática. Él es José María Pérez.
Para la gente que escuchamos como yo la radio o escuchamos el móvil continuamente, puede estar escuchando precisamente a tu mujer, a tu pareja, diciéndote las cosas y no contestarle, ¿cómo? ¿Qué me dice? Que no me entero. Y la verdad que está muy bien. Y para el tema de conducción, hombre, ahí está el tema. Ahora cuando te paren con los auriculares puestos, ¿cómo le demuestras tú al policía o al guardia civil que lleva los auriculares auténticos y no los del chino, que son más falsos que los zarcillos de la contenta? Pero bueno, bien, la verdad que es un invento bastante, bastante bueno y yo creo que sí va a dar muy buen resultado.
La opinión de José María Pérez, un profesional de la venta del ramo, de una gran superficie que todos tienen ahora en su cabeza, sin yo apenas decir nada de ella. Seguimos en el Flexo. Hemos analizado un nuevo invento de la revista Time en la madrugada de Andalucía.
El Flexo, porque hay cosas que solo suceden en la medianoche.
Viñetas, viñetas, viñetas. Tengo muchas y me las quitan de las manos. Vamos a describir la primera. Estas tres que vienen en esta serie, esta noche del Flexo, son obra del gran Miguel Gila, que es un cómico y un analista de la actualidad multidisciplinar y absolutamente imperecedero. Vemos a un señor que está junto a una máquina de escribir y otro vestido de negro que lo mira vigilante. Y dice el de la máquina de escribir, ya con las manos puestas en el teclado, dice, voy a escribir un artículo sobre la libertad de prensa. Y dice el otro, vestido de negro y amenazante justo a su lado, bueno, yo te lo dicto. Vamos con otra de Gila. Un par de paisanos con boina que están en un horizonte, van andando y ven un cartel que pone, se prohíbe pensar en voz alta. Y la última, una familia en un cementerio que está en primer plano representado por una tumba con flores y una cruz, RIP, y un tipo que le dice a la familia, ahora es posible que esté incómodo, pero luego cuando suba al cielo se va a sentir muy bien. Es el humor negro de Miguel Gila, aquí en la noche del Flexo.
Algún día conseguiré que el Inquirer sea tan importante para Nueva York como el gas de esta luz.
¿Qué es eso que tienes ahí?
Mi declaración de principios. No te rías. La he terminado de escribir ahora mismo.
Señor Kane, no prometa algo que luego no pueda cumplir.
Voy a cumplirla. Proporcionaré a los habitantes de esta ciudad un periódico honrado que dé con fidelidad y exactitud las noticias. También les daré un defensor infatigable que luche por sus derechos de ciudadanos y de seres humanos. Firmado Charles Foster Kane. Si no te importa, me gustaría guardar ese trozo de papel. Tengo la impresión de que va a llegar a ser algo muy importante.
¿Qué es ser periodista? Es muy oportuno el prontuario de Marius Carol contra periodistas. Una mezcla de frases que nos ayudan a saber de qué va esto. De lo que no tenemos mucha idea, por otra parte. Tus grandes exclusivas de hoy envuelven el pescado de mañana, que dijo Walter Lippmann. Ustedes, los periodistas, nunca hacen las cosas bien, que sentenció Ronald Reagan. Todo el periodismo es ficción, la mayor parte de él ficción horrorosa, Norman Mailer. Peor sería tener que trabajar anónimo de un cartel de la mesa del director del New York Times. Los periodistas, como las moscas, son más inoportunos que perniciosos, lo dijo Leopoldo de Bélgica. Un periodista es un hombre que siempre necesita un bolígrafo, Manuel Hidalgo. El periodismo solo puede ser de dos clases, el bueno y el malo. André Fontaine.
Un atajo de pobres diablos con los codos raídos y los pantalones llenos de agujeros que miran por la cerradura y que despiertan a la gente a medianoche para preguntarle qué opina de fulanito o menganito. Que roban a las madres fotos de las hijas que han sido violadas en los parques. ¿Y para qué? Pues para hacer las delicias de un millón de dependientas y amas de casa. Y al día siguiente su reportaje sirve para envolver un periquito muerto.
Vamos a poner un poco de orden aquí, saludando a un periodista que ha estado dando el callo durante el último mes de manera continuada, en sesión continua, narrando, como él solo sabe, estilo Fernando Pérez Cabrales, el concurso de agrupaciones carnavalescas del Falla. Señor Pérez, buenas noches.
Hola, Paco, buenas noches. Gracias por tus palabras tan generosas.
Sí, muy 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 generosas. ¿Se siente retratado en este compendio de citas periodísticas? ¿Se ve en algún punto?
En todas, totalmente. Lo que pasa que como yo soy periodista de hablar más que de escribir, pues a veces lo de envolver el pescado en el periódico no me doy por aludido. Pero sí es verdad que me elegí la parte periodística más sencilla, que es decir algo rápido y que se lo lleve el viento. Entonces en eso estoy, ese ejercicio que se hace. Yo admiro siempre a los que estáis escribiendo, porque eso sí que tiene trabajo. Lo mío, como diría, creo que era el director del Washington Post, ¿no? Esto de trabajar, esto es otra cosa.
Podría ser peor tener que trabajar.
Exactamente.
Es el anónimo que circula, no solo en la redacción del Times o en Washington Post, sino también en muchas mesas de redactores. Ha pasado de todo en el universo de la radio, Fernando. Hay anécdotas de todo tenor. Por ejemplo, está esa de Juan Luis Cano, que bueno, estaba haciendo entonces Goma Espuma en Antena 3 de Radio, y Miguel Ángel García Juez, en el programa de la tarde, entrevistaba a los Panchos. ¿Qué pasó? Pues que los Panchos tenían urgencia para coger el avión, irse a Barajas, se interrumpió la entrevista de manera súbita, y García Juez salió corriendo a ver qué solución encontraba, porque ni siquiera había despedido a los Panchos. Y entonces le dijo a Juan Luis, ¿tú podrías imitar a los Panchos en directo? Y dijo Juan Luis, pues sí, me meto aquí, que sea lo que Dios quiera. Y bueno, fue la imitación tan buena que al día siguiente el director entonces, Manuel Martín Ferrán, felicitó a ambos. O sea, felicitó a García Juez, le dijo, qué buena la entrevista con los Panchos. Y este le dijo, Bueno, tengo que confesarte que la mitad de la entrevista fue de Juan Luis Cano. Pues felicito a los dos. No sé si ha tenido usted que hacer muchos de tripas corazón cuando está en directo. ¿Habrá pasado de todo?
Ha pasado de todo. Estaba recordando a Manuel Martín Ferrán, que fue además director de Diario de Cádiz, como usted sabrá, en la época, y que decía aquella frase, algunos compañeros me lo trasladaban, que el periodista, más que tener un título universitario, que también lo que debe tener es una cultura general amplísima para que no te la jueguen. En realidad, bueno, pues Martín Ferrán, entiendo que vivió esa época, no sé si del periodismo apasionante en un periódico de provincia, como era el Diario de Cádiz, pero realmente lo bordó. Y también estoy de acuerdo con él. Y con respecto a tu pregunta, pues he vivido cosas. Estaba pensando, digo, hay que ver el día que entrevisté a una persona creyendo que era otra. No sé si eso te ha pasado alguna vez, pero pasado, cuando tienes un programa frenético por delante y de repente te sale un teléfono con el mismo apellido que otra, llamas a esa persona y te dice, sí, soy yo, y empiezas a entrevistar y esa persona te sigue el rollo, porque no tenía nada que ver, era una entrevista a un futbolista, creo que era de un equipo del equipo del Ceuta, y claro, el hombre empezó a seguirme la corriente. O sea, fue una cosa tremenda, y digo, vaya mérito ha tenido este buen hombre, que no me ha querido dejar tirado. Eso fue en Antena. Y bueno, también hemos tenido anécdotas como quién no ha matado a alguien en la radio en directo. O sea, eso nos pasó en una retransmisión hace muchos años con los buenos de Manzorro y de Velasco, que ya no están con nosotros, y nos cargamos a un personaje muy querido en Cádiz. Nos cargamos, digo, porque nos llegó la información, la típica información de está enfermo, va a estar muy mal, y después de repente en la habitación tal, y bueno, dijimos, esto no puede ser un error, tiene que haber, pues efectivamente era no solo un error, sino que después tuvimos que sobre la marcha ir rectificando, y fue una situación muy divertida, entre comillas, pero fue la realidad. Entonces, pues nada, he vivido muchas cosas, me estaba acordando de esas dos, entre otras, y bueno, en directo, imagínate, la radio te permite vivir muchas cuestiones, quizás menos la televisión, que ya sabes que está más encorsetada. Yo he presentado informativos en esta casa, en Canal Sur Televisión, y es más difícil que se te vaya un poco la pinza. De vez en cuando se te ha ido el autocue, que nos acostumbramos mucho a eso, y te tienes que poner a improvisar, y aparentemente siempre sales vivo de estas cosas, ¿no? Por eso quizás me mantengo todavía en la profesión.
Hay una anécdota muy celebrada. Estaba Antonio Jiménez entrevistando a un señor, pasó a la siguiente entrevista, se esperaba al director general de Salud Pública del Ministerio de Agricultura para hablar del mal de las vacas locas, y claro, antes había un teléfono exclusivamente donde se comunicaba con el entrevistado o con el oyente que participaba, y se coló un oyente que no era, y Antonio dijo en directo, vamos a saludar a Luis Francisco Polledo, director general de Salud Pública, señor Polledo, y directamente dijo el oyente, yo no soy Polledo, pero lo que quiero decir es que la corrupción en este país empezó ya a alargar fiestas, y fue verdaderamente notable el enfado y notable las cosas que pasan en la radio, y que efectivamente hay que tener mucha capacidad de improvisación. Y la historia de la... porque claro, usted compatibiliza distintas pasiones, está también con las tabernas. ¿En las tabernas se aprende más que en los estudios, Fernando?
Sí, muchísimo más. Se aprende incluso a saber lo que no hay que hacer y cómo no gastar el dinero, que terminas gastándotelo o terminas invirtiéndolo en proyectos complejos y complicados, ¿no? Pero sí, es una fuente de sabiduría tremenda. Aprendes a ser empresario, entre comillas, con su... virtudes y con sus defectos y con sus debilidades. Empiezas a ver cómo es la gente, la descubres, como cuando tú haces una entrevista y ves un poco ya cómo va el personaje en cuestión, pues al cliente lo ves rápidamente. Aprendes a intentar gestionar momentos, situaciones, no solo del dinero, sino también productos. Los proveedores también son complejos, ¿eh? Y bueno, y mientras tanto, pues intentas que... en algo que me pasa, siempre digo lo mismo, vaya lío, me he metido en dos profesiones que son bastante condenatorias.
Sí, sí, no, un sacerdocio esforzado.
Sí, me hubiese faltado solamente el hábito de sacerdote.
Cartujo,
sí, sí. Pero bueno, uno que es hombre de riesgo, menos para meterme en un ascensor, que los odio, pues sí, me gustó esta profesión, es una vocación, la aprendí con el oficio, la de periodista, y en los últimos años, gracias también a un común amigo de usted y mío, bueno, viendo que su vida profesional tomaba otros derroteros, pues le hice una propuesta deshonesta y dije, ¿por qué no montamos algo en Cádiz? Y empezamos por ahí, y ahora pues nos hemos metido en otro lío, viendo que el tema era arriesgado, digo, pues vamos a hacer el doble tirabuzón.
Ya nos vamos a tirar por la borda directamente. El primer establecimiento, el Abrevadero, se llama Las Banderas.
Correcto.
Que merece mucho la pena. El segundo, que está recién bautizado y bendecido, se llama El Quite, también merece mucho la pena. Recientemente he estado hablando con un propietario de uno de los más selectos locales de gastronomía en Andalucía, y él es muy sevillista. Entonces, hubo un árbitro que no, al parecer no se portó muy bien con el Sevilla. Y luego fue a pedirle mesa a este señor insistentemente. Sí. Y él le decía, no, estamos completos. Y sus hijos y la plantilla lo miraba, pero ¿qué estás diciendo si hoy no tenemos el local lleno? No, 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 que no le voy a dar sitio. Se presentó, el árbitro se presentó en la puerta del local y él le dijo que no había sitio. Hasta esto no llegamos ni en el Quite ni en las Banderas, ¿no? Ahí entra todo el mundo.
Hay una ventaja, debo decirte, Paco, pero valga la ironía, que yo habitualmente no estoy, lo cual significa que alguno pensará, ¡buf!, en la frase típica del que tenga tienda que la tienda, el amo engorda al caballo, en fin, todos esos refranes que se dicen, yo siempre digo lo mismo, bueno, en el Burger King o el McDonald's
no
está el dueño, o sea, sí, entonces, pero creo que funciona. Pues esa es un poco la idea. La idea es que echemos a andar, que estemos ahí, que demos ese impacto mediático, que bueno, de algo de eso sí podemos saber, y que la gente le guste el ambiente, que le guste el buen vino, que yo también he tenido esa querencia por los generosos, no solo por los seres humanos generosos, sino también por los vinos que usted conoce muy bien, y a partir de ahí, pues, hacer disfrutar, que es lo que te iba a decir, que a veces tengo vocación. Me decía hace mucho tiempo una antigua relación que tuve, que me metieron en una reunión donde todos eran economistas, abogados y gente de alta alcurnia, y cuando llegó el momento de decir, ¿y este chico a qué se dedica? Y entonces dijo uno de allí, el rancio abolengo, decía, es periodista. Y entonces me sentí como un titiritero. Entonces en ese momento dije, ese es el concepto que se tiene a veces del periodista, del informador, del comunicador, que además me divierte tanto contar cosas, me divierte tanto comunicar, que además también de repente descubro que me divierte hacer feliz a la gente. ¿Y cómo se hace mejor feliz a la gente, Paco? ¿Tú qué crees?
Hombre,
con un amontillado.
Dándole de comer y de beber, cortado, lógicamente.
Claro, que sí. Claro, corres el riesgo de a veces no hacerlo y hacerlo mal. Y entonces sí te caen las condenas. Pero bueno, pues lo dicho, es una sinergia, periodismo, comunicación y lo de tabernero que vamos a ver, yo de momento me siento muy cómodo y de hecho por eso me he metido en otro lío.
Vamos a poner un tono en la noche de recitado, el recitado de las tapas, que es un clásico, y luego le pregunto a Fernando qué se ofrece en el Quite. Mariano en Donald recita así y conoce perfectamente sus tapas.
En pocos sitios de España se recitaban las tapas. Y esto es una cosa que con 16 años lo primero que te tenía que aprender era la lista de las tapas de memoria. Porque entonces no había, como hoy, un QR una carta, no había nada de eso. Entonces lo que había era esto: de tapita tenemos la ensaladilla, huevos rellenos, hueva aliñada, hueva con mayonesa, pudín de gamba, pudín de pimiento del Piquillo, atún, brazos saluqueños, espinaca con garbanzo, pavía de bacalao, el menudo de ternera, los riñones ibéricos al jerez, el hígado encebollado, tenemos también el cocido, tenemos mero empanado flamenquín, pechuga con bechamel. Pues claro, y así hasta las 60 y tantas tapas que había en el Dona, te la tenía que aprender. Esa era la primera asignatura que tenía que aprender un ayudante de camarero.
Te las tenías que aprender, claro.
Yo te diría, Paco, que soy incapaz de hacer eso. De hecho, no tengo muy claro cómo podría hacerse. O sea, que lo de este hombre es de auténtico lujo.
Mariano, que es tabernero del reino y que tiene su gobierno en las, bueno, muy muy cerca del Hotel Colón, en la calle Canalejas, sí, conozco, en Sevilla, claro, y ahí también tiene su maestría taurina. Una vez recibió a Bob Dylan y el análisis que hizo de Dylan fue: no entiendo, no le gustaba la carne, solo comía las papas fritas.
Bueno.
Dylan estaba con la papa, pero no le metía mano a la carne.
Yo veo tan difícil dar bien de comer que ni siquiera osaría intentarlo. Yo lo que intento es buscar a personas que lo hacen, gente profesional, gente que sabe cómo es un fogón, una cocina, que saben hacer platos tradicionales, platos cercanos, el rabo, la cola de toro, como cada uno lo quiera decir, el menudo. Y bueno, y después el buen jamón, la buena caña de lomo, el laterío, que
el laterío fino, ¿no?
Fino.
Lo trabajan ustedes muy bien también.
Y ese mundo que no deja de ser un mundo apasionante. Pero sí es verdad que cuando empezamos, y esto te hablo de las banderas, empezamos a hacer algo, alguna idea sobre esto, pensábamos que íbamos a dedicarnos solo al laterío, al jamón, a tal, pero cuando empieza la gente a ir a un sitio y le gusta y está cómodo, te dice: tenéis que hacer más de comer. Y en ese momento viene la tragedia, que es que tenemos que inventarnos una cocina sobre la marcha, poner fuego y hacer que haya alguien que se ponga a cocinar. Y entonces ahí vienen los problemas, porque eso es muy difícil. Y en el quite, pues hemos intentado hacer un poco la primera iniciativa, es decir, un guiso diario con una típico de aquí. Llegarán platos de cuaresma, llegarán los garbanzos con acelga, llegará todo lo que conlleva esta cocina, y no meternos en muchas zarandajas. Eso sí, que la gente esté a gusto, que haya buena luz, buen clima, buen ambiente y buena compañía. A partir de ahí, yo siempre digo lo mismo: donde mejor se come es en tu casa. Pero si te estás en un sitio con una copa de manzanilla de Sanlúcar o estás con un buen vino de cualquier de denominación de origen, llámese Ribera, Rioja, da igual, pues entonces estamos en buen ambiente. Siempre digo lo mismo, no quiero ser pedante: si vas a un sitio y te tratan bien, aunque la comida esté regular, vas a repetir. Si vas a un sitio, la comida es espectacular, pero te tratan regular y mal, no vas a volver seguro.
Las dos tabernas, la taberna El Quite, de muy reciente inauguración, y Las Banderas, que ya acumula años de éxito, son dos establecimientos de los que se dice ambiente selecto. Señor Pérez Cabrales, muchas gracias por estar en El Flexo y buenas noches.
Buenas noches.
El Flexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
Pues sí, me gusta bajar a esta hora de la noche, dejar atrás el estudio, que se está muy bien en el estudio. Nosotros somos terrícolas de estudio, vivimos en el estudio, pero bueno, saber qué hay en la calle, cómo va el airecillo de la noche, pues también viene bien. A ver, aquí, bueno, la Isla de la Cartuja a estas horas tampoco es que sea Las Vegas. Aquí no es que esté el croupier, el casino lleno. Bueno, aquí, si uno pasa, en fin, un runner a lo mejor que se despiste y que pase por aquí, entre el puente de la Barqueta, no sé, vaya camino de algún hotel aquí cercano, uno que quiera ver a última hora el estadio de la Cartuja, quién sabe, no sabemos muy bien, pero lo cierto es que mientras estoy dando mi paseo, dejo hecho aquí los deberes y hemos seleccionado de la enorme discoteca de El Flexo este tema de Still Nash and Young, Crosby, Still, Nash & Young, se llama La Cruz del Sur. Esto es una En fin, un asunto que cargamos entre varios, la Cruz del Sur. She was making for the trades on the outside and the downhill run to Papa Edig. Off the wind on this heading line of the Marquesas, you got 80 feet of a waterline. Nicely making way in a noisy bar in Avalon. But on a midnight watch I realized why twice you ran away. Think about how many times I have fallen. Spirits are using me, larger voices calling. What heaven brought you and me, can I be forgotten? When you see the Southern Cross for the first time, you understand now why you came this way. 'Cause the truth you might be running from is so small, but it's as big as the promise of a coming day. So I'm sailing for tomorrow, my dreams are a-dying, and my love is an anchor tied to you, tied with a silver chain. I have my ship and all her flags are a-flying. She is all that I have left, and music is her name. Think about how many times I have fallen. Spirits are using me. La canción es de Stills, dentro del trío, cuarteto en alguna parte de la formación, Stephen Stills, que se divorció y dijo, bueno, voy a coger un barco y voy a superar el divorcio navegando, porque si voy recorriendo el océano, seguro que un beneficio natural va a hacer que repare el corazón. Y con esto escribió la canción La Cruz del Sur, Southern Cross, que habla sobre esa inmensidad, el cielo, la soledad de la navegación, el rumbo a las islas del sur, navegando largamente, dirigiéndonos a algún punto del océano en soledad. Tuvo mucho éxito este tema desde comienzos de los años 80, año 82 concretamente, y como decimos, era un retal de otra canción de los Curtis Brothers.
Survive being bested. Somebody fine will come along, make me forget about loving you in the Southern Cross.
Ya en el estudio.
El Flexo. Abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Space, a final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its 5-year mission, to explore strange new worlds,
con tantos años de misión, con tantas horas de vuelo, con tanta capacidad para llegar a los demás. ¡Qué maravilla! Es un hombre sabio, cosmopolita, aunque lo que a él le gusta es disfrutar de Andalucía. Está pasando un invierno severo, pero ya se acerca la primavera. Aquí el gran Juan Herrera Salazar. Muy bien, Juan, seguro que te encuentras muy bien.
Divinamente, francamente bien.
Qué maravilla, qué potencia, qué pulmones, qué riñones, qué rótulas, incluso qué osamenta, Juan Herrera Salazar. Hoy hay que hablar de un asunto poco transitado, que es el invento de la sábana de arriba. ¿Por qué en Andalucía especialmente hay sábana de arriba? ¿Por qué en otras latitudes que quizá tuvieran por la necesidad de protegerse o guarecerse contra el frío, estar más cómodamente instalados en la cama, no se da el uso de la sábana de arriba? ¿Por qué la sábana de arriba tiene esa clientela numerosa en Andalucía y no así tanto en otros lares, Juan?
Pues es curioso, porque yo creo que al principio de salir de Europa, los países nórdicos, Suecia, Finlandia, que es un territorio que yo he conocido, pues me llamó la atención que ellos se ahorran la sábana de arriba. Utilizan el edredón forrado, naturalmente, pero no ponen sábana además. Entonces esto me pareció al principio, dije, bueno, es una idea interesante, porque al fin y al cabo, ¿para qué vamos a lavar una más? Pero luego lo piensas bien y dices, claro, pero es que no es lo mismo, porque la textura de la sábana no es la misma que la textura del edredón. No es lo mismo, porque además hay un contraste entre lo que es la sábana bajera, que es la que, digamos, que tiene esa especie de grapas para coserse al colchón, con la sábana encimera, que es la que se pone entre el edredón y la esta. Entonces esto me hizo investigar y dije, vamos a ver, ¿quién fue el que inventó la sábana? Entonces empecé a hablar, yo pensé, digo, hombre, la sábana algo tendrá que ver con la Biblia, la sábana santa. Pues no, resulta que la sábana la inventó un egipcio, concretamente en el Cairo, un tipo llamado Rasia Saf Anak.
Caramba. ¿Cómo?
Rasia Saf Anak, terminado en H.
Y hasta allí fue el hombre a inventarlo, caramba.
Sí, hace 1000 años exactamente, en el año 1000 inventó la sábana. Fue un fracaso. Fue un fracaso porque ni la gente no estaba acostumbrada, la gente se metía en la cama con lo que llevaba puesto, no tenían ropa para dormir, hablo de los pobres, los ricos por supuesto siempre duermen en pelota, esto es sabido, porque normalmente organizan camas redondas, orgías y cosas de estas, pero la gente de a pie que está eslomada a trabajar, pues lógicamente no tiene tiempo para camas redondas, entonces se conforma con cualquier edredón, cualquier jergón, y de hecho esto me llevó a investigar el origen de la palabra colcha. La palabra colcha tiene dos hipótesis. Una es que viene del latín, pero es muy peregrino porque necesitaría un cambio fonético para llegar al concepto que nosotros llamamos colcha. Hay gente que más afrancesada que considera que viene de una palabra francesa que precisamente colch, se dice colch, que de dónde vendría nuestra colcha. Porque antes que la colcha estuvo el colchón, o lo que es lo mismo. En la colcha y el colchón eran lo mismo. Era una tela rellena. Eso quiere decir colch, tela rellena. O sea que, fíjate qué curioso. La colcha es previa a la sábana, porque a su vez la colcha es la madre del colchón. Y sin colchón no se puede dormir, porque va a dormir en el suelo. Entonces, lo primero fue el colchón, que era una tela rellena, y a partir de ahí ya hubo derivaciones. Hubo ahí también un concepto que a mí me encanta, que es cobertor. El concepto cobertor, que fíjate qué palabra tan bonita, cobertor. Bueno, el cobertor se pone naturalmente sobre la sábana encimera y a veces debajo de la colcha, porque la colcha la mayoría de las veces es un adorno, un adorno para cuando la cama esté hecha, para dar un aspecto recogido, que se llama, pues entonces esa colcha se quita para dormir, para que no se arrugue, no se manche, porque la colcha puede ser de pasamanería, puede ser una cosa muy, muy bonita, de seda, en fin, puede haber colchas muy floridas. Pero si no, pues el cobertor es un poco vasto, eso es más bien para el ejército, el cobertor, pero bueno, ahí la verdad es que no lo veo yo, la manta está famosa de los campamentos de militares y tal. Pero la colcha es una cosa muy española y muy andaluza, la colcha. Entonces, a mí me llama la atención que todo este tema de la cama, siendo esencial para la vida humana, no está suficientemente investigado. ¿Por qué este señor, el inventor de la sábana, no tiene un monumento en camas, por ejemplo? ¿No?
Sería una idea
preciosa, ¿no? Porque sería un detalle del alcalde decir, mire usted, nosotros nos llamamos camas, ¿de acuerdo? Pero es que la cama sin la sábana no queda fino, no queda refinado, ¿no? Luego viene el tema de los materiales de las sábanas. La primera, que por eso fracasó nuestro amigo que llamamos Rashid Saf Anaf, es que Rashid Saf Anaf fracasó porque las primeras sábanas que hizo eran de un hilo gordo que era un poco áspero. Entonces la gente no estaba acostumbrada y no triunfó. Pero luego ya vinieron otros autores y empezaron a aparecer las de lino, por ejemplo, las de hilo. Luego vinieron ya algunos vilgueros que hicieron las de seda, que tiene peligro sobre todo para escenas un poquito escabrosas, porque según la fuerza que hagas con los tobillos, pues puedes resbalar por la seda y caer de bruces debajo de la cama en un momento de pasión. Entonces tenemos la de algodón. Pero lo último de lo último, Paco, y esto lo digo porque sé que tú eres muy aficionado a las sábanas, mira, lo último es lo que llaman la sábana coralina, de un material que, bien siendo fibra, tiene una textura mucho más suave que la franela. Tú utilizas la sábana de franela.
La coralina.
Un poquito felpa.
Coralina pura de oliva. Sí, me encanta, pues mira, esa sábana.
La coralina es la madre del cordero de la sábana actual. La encimera y la
macera. Y uno se reboza en la coralina como si fuera una croqueta, realmente.
Pues sí, señor. Sí, claro.
Y le da con el ves y con el en vez del pie y dice, uy, qué bien se está aquí ahora en esta noche de invierno, está lloviendo pero estoy con mis pantorrillas debajo de la coralina. ¿Es así o no es así, Juan?
Es así, pero no confundas coralina con Carolina. Pues si le dices a tu mujer que estoy con la Carolina,
Sí, mi mujer es la responsable del asunto. O sea, que,
o sea, ella la experta en coralinas.
Totalmente, claro, ella es la organizadora de ese asunto y además es que le gusta especialmente dedicarse a abastecer de lo más puntero y lo más necesario, hay que decir, porque hay veces que uno dice, bueno, voy a comprar, no, pero oiga, qué mejor inversión que una sábana, un colchón y una manta en cualquier momento del año, pero en invierno, ¿qué me dices, Juan? Si es que en invierno no hay cosa que sea mejor. Eso y la mesa camilla, que citando a la sabia a la que tú te has referido, la mesa camilla, pues ella tiene la célebre expresión tomada de la sabiduría popular de es más difícil salir de la mesa camilla que de la heroína, que no está mal visto, claro.
Pues no, efectivamente tiene un problema y es que tiene la espalda al aire, pero la ventaja es que por delante, pues lo viene siendo el regazo.
Pero bueno, pues, vamos a ver, es que la mesa camilla con el respaldo a cubierto, o como igualmente la voz popular nos indica, a respaldo, evita que tengas frío en la espalda, porque el propio sofá, que está mullido y que es reglamentario, complementa el calor que procura la mesa camilla desde pinrel arriba hasta bien entrada la entrepierna y un poco el bajo vientre. O sea, mejor que eso no hay, Juan, no hay.
No, eso yo lo considero uno de los grandes inventos de la humanidad. Estoy convencido que además ha aportado mucho a la cultura humana, porque la gente se reúne en redondo, por tanto se ven las caras, se puede jugar al mus o se puede disertar sobre la crítica de la razón pura del señor Kant. O sea, que se puede hablar y se puede intercambiar pensamientos y fruiciones. Pero te quería yo aportar una última
idea
que acabo de averiguar,
claro que, sí,
que es que tenemos también la sábana térmica,
hombre,
que es un invento último, que esto ya es lo más de lo más. La sábana térmica es una cosa prácticamente, bueno, para a nivel ¿cómo se llaman esto, hombre? Los astronautas. Esto ya es una tecnología punta y es espectacular. Es la que llevan los astronautas, una sábana térmica que prácticamente te tiene la temperatura perfecta para que los cachetes del culo estén en perfecto estado de revista.
Qué maravilla, Juan, qué maravilla. Bueno, pues esto ha sido un auténtico recital que merece despedirse por todo lo alto, claro. Mira cómo suena esto. Se llama El Blues del Pobre Muchacho. ¿Te mola o no te mola, Juan?
Sí, porque este hombre se le ve que tenía mesa camilla.
Vamos allá. Adelante, Juan Herrera Salazar.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches.
Rosmarie, vuelva a la cama, ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
¿Cómo se llama esta canción? Se llama Mueve tu cuerpecito. ...179... álbum Destiny. Los Jacksons. Con un muchacho que ya era Michael Jackson. Hay nuevos documentales, hay nuevas aproximaciones a la figura de Michael Jackson, tan controvertida, con tanto cambio de parecer y con un episodio, varios episodios muy escabrosos, polémicos. Hace ya años que nos dejó Michael Jackson, en la cincuentena, y todavía era ese chico de la familia Jackson que comandaba un grupo lleno de talento y que hizo historia, a punto de dar el salto en esta canción de 1979 a su primer disco en solitario, Off the Wall, bajo la mano maestra de Quincy Jones. Todo el dolor de nuestro corazón, de nuestro, bueno, sentir general, vamos a tener que acabar este programa. Está Mariano Piedra diciendo, ¿por qué no se extiende un poco más? ¿Por qué no hacemos en vez de una, dos horas? ¿Por qué no llegamos hasta el programa de Vigorra si es necesario? Bueno, hay que refrenar las ansias. Eso en algún momento se podrá hacer, yo no digo que no. Pero vamos a empezar, completamos este programa y después ya veremos si podemos seguir en otro momento. Habrá que hablar también con la dirección, a ver qué se puede ir haciendo. Shake Your Body, la canción de despedida de Los Jackson, en el Flexo, a punto de echar el telón. ya tenemos preparada la función de mañana. Ha sido muy placentero estar aquí, pero claro, llega la brisa y sabiendo lo que pasa con la brisa, que no es controlable, hay veces que es huracanada, ya no estoy yo en mi sitio y las circunstancias me empujan. Así que les tengo que decir que soy Paco Reyero y es el momento de desaparecer.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el Flexo.